Bueno, ya lo había anunciado Nelson Caula en el bloque anterior, que a partir de ahora el Tungelé está tomado por el Faro de Alejandría, los dos Alejandros, Ale Dixon primero, las mujeres al poder y después el cierre con Alejandro Michelena. ¿Cómo te va, Ale, querida?
Hola, Caro, linda, ¿cómo andás?
Muy bien, muy contenta de tenerte nuevamente por aquí esta semana.
Viste, hoy fue así como, esta semana fue una seguidilla, porque tuvimos el martes en la columna especial por... en homenaje a Chico Navarro y hoy también con alguien muy, muy especial. Así que bueno, contenta yo de haciendo los extraños tanto.
Nosotros ni que hablar que también estamos muy felices. Nos vas a malacostumbrar y vamos a quererte dos veces a la semana, ¿eh? No nos hagas costumbre.
Ya veremos.
Bueno, contanos qué tenés para hoy.
Mira, por un lado, antes de entrarle al tema, digamos, a la invitada y al tema, quería... No puedo dejar de recordar algo que es muy importante para nosotros y que es que hoy se cumple un año del intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta en ejercicio de la República Argentina. Y lamentablemente, salvo excepciones, los medios ningunearon y siguen ninguneando este hecho que es gravísimo. Y también es vergonzoso que el Poder Judicial todavía no haya actuado como corresponde para esclarecer esta cuestión, ¿no? Y pretende circunscribir la responsabilidad a unos loquitos sueltos cuando hay firmes indicios de que el tema tiene sus vinculaciones políticas. Y esta actitud es preocupante, no solamente por la falta de garantías, pero porque también da un mensaje peligroso, y es que atentar contra la democracia no tiene consecuencias, ¿no?
Totalmente, Ale, sí. Totalmente. Sobre todo después de lo que pasó también en Ecuador en las últimas elecciones, que fue algo que se volvió a hablar de lo que había sido el intento de asesinato de Cristina.
Te das cuenta, exactamente, porque claro, todo hecho de odio va precedido de palabras de odio. Y hoy vemos en distintos lugares del mundo avanzar los discursos odiantes, el negacionismo, las propuestas de retroceso en derechos adquiridos, incluso hasta cosas delirantes, ¿no? Propuestas delirantes. Así que yo espero que como sociedad reflexionemos sobre las decisiones que tomamos, especialmente ahora que nos toca votar, que no le abramos la puerta a la intolerancia y a la grosería en su sentido más profundo, que se debatan, se intercambian ideas y no injurias o descalificaciones, y que no se rompa definitivamente los consensos del pacto democrático y las bases de esta democracia que, aunque imperfecta, nos costó mucho conseguirla.
Sin duda, bueno, dale, ojalá.
Eso es lo que quería, digamos, compartirlos un poco.
Ojalá sea así. Antes de que presentes a la invitada, ¿estás con manos libres?
No, pero espérate que lo puedo buscar.
No, porque sentimos como que te vas y como que venís. Capaz que te quedes como más cerquita del teléfono.
Estoy totalmente con el teléfono en la mano.
Está.
¿Querés que probemos con auriculares?
A ver, si querés probar. No sé, en realidad lo que sentimos es como que te vas y venís, como que se te alejás y
qué raro, pero vos sabés que estaba totalmente quietilla. Espera, voy a buscar los auriculares mientras tanto, porque generalmente no los uso porque otras veces me pareció que era peor.
Sí, a veces se escucha peor, pero bueno, ahora sentíamos como un movimiento en la voz que se te alejaba y volvía. Capaz que los auriculares lo mejoran, vaya uno a saber.
Vamos a probar inmediatamente, dame un segundito.
Sí, claro, por supuesto. Mientras que esperamos que Ale se ponga los auriculares para presentarnos a la entrevistada, ya en minutitos nada más vamos a estar compartiendo esta cruzadita segunda edición en el Tungelé de esta semana, la edición que le corresponde, que la anterior fue el martes, fue una edición especial en homenaje a Chico Navarro. Bueno, ¿andás por ahí, Ale? ¿Te pudiste conectar? Todavía no, vamos a poner un poquito la... Ahí volvió.
Paramos un segundo. Ya estamos.
A ver, Ale, ahí.
A ver.
Sí, a ver.
¿Estás mejor?
Sí, perfecto.
Hola. Bueno, genial. Bueno, entonces estábamos retomando un poco estas reflexiones que veníamos compartiendo, y en palabras de nuestra invitada de hoy, qué oportunidad esto que nos pasa para juntarnos a reflexionar, y por eso hoy vamos a disfrutar del antiguo arte de la conversación, porque vamos a hablar de poesía y de filosofía con mi querida y admirada Gabriela Stoppelman, que no sé si anda por ahí.
Sí, ya está por ahí con nosotros. Hola, Gabriela, buenas tardes.
Hola, ¿cómo están?
Hola, querida, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Muchas gracias por este encuentro.
Qué lindo, sí, yo tenía muchas ganas de que conversáramos por aquí. Bueno, antes de entrarle a la charla, me gustaría contarle a la gente un poquito de vos, contarle que naciste en Buenos Aires, que tu vida transcurrió entre los barrios de Floresta y Flores, si no estoy mal informada, y que hace 25 años coordinás espacios de escritura, literatura y filosofía, que sos periodista cultural y durante muchos años dirigiste la revista El Anarquista, que me encanta el término, que tengo entendido que fue bautizada por el término que encontraste en una nota de Alan Pauls para el suplemento Radar.
Exactamente, el término es de Duchamp.
Mira, y que en cada número, la verdad, esta revista, que primero fue impresa y después digital, ha hecho honor a esa genialidad. Ya hablaremos de eso. También contarle a la gente que publicaste 4 libros de poemas: Maniobras para el Acecho, Furia Fuera, Relato Azul de Entre Noche, Impugnación de la Fuerza. Y también escribiste Artaud para principiantes y Poe para principiantes. Esta es una serie de libros en formato híbrido entre el cómic y el ensayo sobre diversos temas: autores de literatura, de filosofía, de psicología, históricos, etcétera, movimientos culturales. Y que después de 23 años de escribir en silencio, como dice la solapa, aunque en verdad publicaste muchísimo, pero quizás otras cosas y en otros formatos y medios, el 13 de julio presentaste Branca en el Museo del Libro y la Lengua de Buenos Aires, y un momento exquisito que tuve la alegría y el privilegio de compartir.
Bueno, así que bueno. Para ti, todo eso junto parece que yo tuviera 743 años, pero...
No tengo. 742, muy poquito.
Sos me mantengo una niña.
La verdad que sí.
Bueno, sí, la escritura revitaliza bastante, más allá de la publicación y la escritura colectiva, la escritura pública, la escritura de revistas.
Ya lo creo.
Como es una posibilidad de encuentro, la verdad es que aunque el tiempo pase, es un espacio de juventud, ¿no? Porque son espacios que se hacen en general gratuitamente, se hacen a puro don, se hacen con las ganas de a medida que el capitalismo avanza, uno tiene más ganas de regalar, porque regalar no se usa. Entonces, esos espacios son muy potenciantes, muy, muy potenciantes.
Y porque la belleza hace mucho bien.
Sí, la belleza hace mucho bien cuando convoca algo que está un poquito pasado de moda, que es la verdad, ¿no? Yo creo que el tema de la verdad hay que volver a instalarlo, aunque no sean verdades trascendentes ni fundamentalistas que la historia de la filosofía y de la poesía se encargó de perseguir durante siglos, pero nunca tuvo la pesadilla de imaginar que destruyendo las verdades fundamentalistas íbamos a destruir toda verdad, que es un poco el intento que estamos lamentablemente viviendo, ¿no?
El que estamos asistiendo, sí.
Sí, sí, sí. Yo creo que todos los periodistas culturales y todos los hacedores de arte y de las manifestaciones que tengan que ver con distintos tipos de lenguaje, tenemos un compromiso muy fuerte ahora con la verdad y con la bondad, que son dos palabras que pasaron de moda, y que hay que volver a instalar para poder combatir esta idea de que el abuso, la violencia, el maltrato, el robo, el saqueo, la traición, son modos de vincularnos, son cosas que pasan, ¿viste? Como dice la gente, y ya no generan la misma sorpresa que antes. Entonces creo que todo lo que yo hago intenta ir por lo menos en ese sentido, y a veces me sale, no, pero trato de juntarme con gente que va para ese lado, que va para ese lado.
Ya lo creo que sí, y también que, digamos, las historias de las que vamos a hablar hoy y la gente tiene mucho que ver con eso, con no naturalizar una sola forma de mirar las cosas, ¿no? Y encima una forma cruel, ¿no?, de mirarlas. ¿Te acordás, Gaby? Hablábamos de pensábamos en los ejes de esta nota, hablábamos de cómo justamente el pensamiento influye en el poema y viceversa. Uh-huh. Y vos, hace poquito presentaste este libro divino que se llama Branca, uh-huh, que me encantó la palabra arborescencia, ¿no? Es un ejemplo de esa hermosura que inicia la contratapa del libro, porque además tiene un contenido precioso, pero además tiene un punto de partida muy especial que me gustaría que nos compartieras. ¿Cómo surgió el libro? Sí, ¿quién es Branca?
Surgió de una ramita de la arborescencia. Yo hace mucho tiempo que doy talleres alrededor del filósofo Spinoza. De hecho, ahora el jueves 7 de septiembre empezamos uno nuevo. Es alrededor de Spinoza. Yo intento que Spinoza sea el tronco del árbol y que a partir de ahí podamos ver filósofos latinoamericanos, contemporáneos, anteriores a Spinoza. Pero ¿por qué me baso en él y cuál es la relación de él con Branca? Yo creo que Spinoza es el filósofo que desde la primera vez que escribió nos recuerda que hay algunas hegemonías que la poesía persigue, y por eso junté la poesía con Spinoza, que se pueden combatir. Una es la hegemonía del tiempo cronológico como único tiempo vital, la sucesión, esto que fuga hacia adelante, existen otras experiencias del tiempo. La intensidad a veces comprime pasado, presente y futuro, ¿no? Como si fuera un Big Bang de tiempo, por un instante, es como si esa eternidad fuera posible acá y no en el más allá. Spinoza también cuestiona, igual que la poesía, a la causalidad como único modo de pensar. Él es uno de los que dicen que las causas y las consecuencias son simultáneas y no sucesivas, una cosa rara, ¿no?
Interesante.
Muy interesante, porque también el espacio queda cuestionado, digamos, como un lugar de mera extensión. Y bueno, por último, la hegemonía de los sentidos únicos, como vos decías. Mi libro sale de un hombre que encuentro en una biografía de Spinoza, una mujer que se llamaba primero Blanca, que en portugués es Branca, y después se renombra Sara, una judía portuguesa, que educó a sus hijos después de sufrir varios asesinatos a manos de la Inquisición en Portugal, educó a sus hijos en un judaísmo prácticamente inventado por ella, en un judaísmo totalmente hereje, que no creía en la inmortalidad de los castigos, que no creía en la inmortalidad del alma, y te diría más, que no creía en un Dios ni padre ni creador, sino en un Dios como el que después va a ser el de Spinoza, que es la naturaleza toda, entendiendo la naturaleza no solamente como los arbolitos y las montañas, sino todo lo que existe. Bueno, Branca era la mamá de Uriel da Costa, que fue un judío hereje, menos prudente que Spinoza, así que terminó excomulgado dos veces, una vez de manera muy humillante. Le dieron 39 latigazos, después lo tiraron en la puerta de la sinagoga para que todos lo pisen. Se supone que en esa escena, sí, esas cosas que tiene la piedad religiosa, ¿no? El amor religioso.
Y solo 39, ¿no? Menos mal, no más que eso.
39 porque en el 40 parece que te desmayabas. Bueno, es muy probable que Spinoza de chiquito haya presenciado esta escena, porque el padre de Spinoza era una persona muy importante en la comunidad, y es muy probable que entre las ideas de Spinoza haya habido alguna influencia de las de Uriel da Costa. Pero bueno, de Uriel da Costa en los libros de filosofía se habla, de Spinoza se habla, de Branca no. A mí me pareció increíble que esta mujer en el siglo XVII, sin condiciones de posibilidad alguna para ejercer esta rebeldía tenaz, haya acompañado a su hijo desde Portugal a Holanda, le haya bancado toda la herejía, la clandestinidad, una soledad, imagínate lo que debe haber sido la soledad de esa mujer, una mujer en la colectividad judía, madre de un condenado hereje, y bancando las ideas del hereje. Bueno, pagar con esa soledad hay que tener una fortaleza de pensamiento increíble. Y entonces quise homenajearla y escribí un poema. Yo siempre digo que no hay nada peor que escribir un poema homenaje, porque salen como unas loas espantosas. Y efectivamente me salió una loa espantosa, entonces me olvidé un poco de Branca, o creía olvidarme de Branca, hasta que un día, escribiendo otros poemas, en vez de poner qué blanca está la noche, puse qué Branca está la noche. Y Branca regresó. Y dije, qué interesante usar a Branca como un adjetivo, como un verbo, brancar, como un adverbio, francamente. Homenajearla, pero no directamente, sino homenajearla desde la plasticidad del lenguaje. Y bueno, así creo que por primera vez en mi vida, porque la verdad es que mi libro de poemas tarda mucho en escribirse, uno en general no se pone a escribir un libro, finalmente los poemas que tiene por ahí arman una constelación y toman una forma, casi en una forma diaria, escribí durante todo el verano y quedaron como 110 poemas, y por supuesto no había que pensar el título era Branca.
Por supuesto.
Desde lo sonoro, ella me acompañó. Y cuando terminé me di cuenta que era un homenaje no solo a Branca, a quien no conocí, sino a muchas mujeres que en ese grado de soledad, de tenacidad, en otros tiempos, como las Madres de Plaza de Mayo, como
exacto,
mi madre, entre otras, uh-huh. Han luchado en ciertas condiciones adversas, pero sin renunciar a la verdad. Sin renunciar a su verdad, costara lo que costara. Yo creo que si hay alguna definición de heroísmo que todavía sea verosímil y creíble, ¿no? Que no sea romántica en el sentido de esto de ir contra todo al suicidio, si hay una versión verosímil es esta lucha por sostener las ideas en acción, cueste lo que cueste.
Lo que cueste, tal cual, tremendo, ¿no? ¿Sabés que estaba buscando esto de los nombres, ¿no? Branca, Blanca, que es precioso, y buscando Sara, que fue el nombre que Branca eligió. Estaba mirando que según el Talmud, Sara, que era la mujer de Abraham, lo superaba en los dones de la profecía. Y Abraham la oía y obedecía sus palabras porque reconocía su superioridad espiritual. Y de hecho, según el Talmud, Sara es la única mujer a la que Dios le habló directamente y no a través de un ángel. Eso me pareció muy interesante por lo que ella fue tan, tan especial, ¿no? Y también, otra cosa que me pareció una justicia poética, que Santa Sara es la patrona de los gitanos y de los viajeros.
Mira qué interesante
eso.
Sí. Eso no lo sabía. Sara, el personaje Sara, qué bueno que lo trae esa colación, aparte de ser, digamos, la matriarca, ¿no? Porque Abraham es el patriarca, el primer padre, supuestamente, del pueblo de Israel. Era una importante cornuda, Sara, porque Abraham estaba enamorado de su criada, que era Agar. En realidad, como Sara no podía tener hijos, le sugirió un poco como una bello cono, le sugirió a John, anda, entretenete con tal y tal, y John parece que no quería volver. Bueno, y fue y tuvo hijos con Agar, Abraham, pero se encariñó. Y en los últimos años de su vida, Abraham vuelve con Agar. Una vez que Sara muere, Abraham vuelve con Agar. Y de la línea de Agar sale, digamos, todo el pueblo árabe, ¿no? O sea que hay
sabía y todo eso.
Hay un origen arborescente, ya que nombraste esa palabra.
Ya que usamos, nos gusta ese hermoso concepto.
Ale, Gaby, las tengo que invitar a hacer una tanda, pero vos querías escuchar el poema.
Sí, yo quiero escuchar, porque esta es una familia de artistas, los Stoppelman, y entonces hay un poema precioso grabado por la divina de Milena Stoppelman, y me gustaría que nos vayamos con eso, si te parece, a la tanda.
Bárbaro, y volvemos con la canción. ¿Querés, Gaby?
Dale,
genial.
Buenísimo, abrazo.
El tren quiebra el campo, da cuerda a viejos relojes. Columnas, arcadas y rosetones medioevan la estación. Pero el ritmo es polvo, alpargata y media sombra. Agua que aviva la sed de polizones. Treparse a la urgencia, partir, y que el polvo pida rescate a la insolencia del tren. Branca, Gabriela Stoppelman.